Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Hola, un saludo muy especial para nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a una vez más este espacio radial a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural de la Universidad del Rosario, de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Queremos, como siempre, darles la bienvenida a este espacio repleto de información, lleno de historias y que sin duda alguna, pues como siempre nos complace estar aquí con ustedes, poder conversar de lo que de tantos temas de los que podemos hablar siempre que hablamos del pasado, siempre que hablamos del presente y sus repercusiones en el futuro. Y quisiera de una vez saludar a nuestra mesa de trabajo, que como siempre nos acompaña todos los lunes a las 9 de la mañana. Entonces quiero iniciar saludando a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana?
Nicolás, buenos días a la mesa de trabajo, a nuestro invitado y por supuesto a nuestros ciberoyentes.
Juliana, recuérdanos una red social en donde la puedan seguir nuestros ciberoyentes.
Claro, Nicolás, pueden buscarme en Facebook como Juliana Corredor.
Pues ya lo saben, allí en Facebook están todas las informaciones que Juliana publica a través de su página. Y asimismo tengo que saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. Profesor Álvaro Pablo, ¿cómo está?
Bueno, hoy sí es un día en que estoy particularmente motivado y emocionado a la vez, dada la calidad de invitado especial que hemos traído. Antes de eso, antes de hacer la presentación de este invitado absolutamente notable, recuerda que necesito unos 5 minutos para hacer unos anuncios de la Facultad de Jurisprudencia.
Claro que sí, pues justamente, profesor, ¿le parece si iniciamos de una vez? Es que pues, ha sido una semana bastante interesante para la universidad y precisamente para la Facultad de Jurisprudencia. Entonces, profesor, adelante.
Entonces, es muy rápido el mensaje. Hace unos pocos días, con todo el protocolo y la solemnidad que siempre ha caracterizado a nuestra alma mater, se realizó en el aula máxima un evento del cual fueron protagonistas dos excelentes catedráticos académicos, el decano de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor José Alberto Gaitán, y el doctor Mauricio Alfonso Plazas. Ellos con un muy bien montado equipo de estudiantes absolutamente seleccionados por su solvencia intelectual, por su solvencia moral, por hilos, como se dice cotidianamente, lograron en un tiempo récord subsanar una carencia que venía de tiempo atrás, que era la de trazar la línea de tiempo de la Facultad de Jurisprudencia desde su fundación en 1653 hasta llegar al año en curso, hasta el 2021. Entonces, es un trabajo titánico, es un trabajo que yo lo he revisado a cabalidad y es impecable. Es un trabajo que vale la pena que los estudiantes de todas las facultades, pero particularmente jurisprudencia, accedan a la página que se ha sacado con ese propósito, y que quedemos en el compromiso de invitar vía correo electrónico tanto al decano de la Facultad de Jurisprudencia como al doctor Plazas en calidad de invitados especiales para un pronto programa, ¿no?
Claro que sí, eso
y remato diciendo que el doctor Plazas, sin exagerar, es quizás uno de los docentes, uno de los catedráticos que más producción académica tiene en su haber. Es impresionante, y yo tengo, gracias a su proverbial gentileza, muchos de sus textos. Es un hombre que ha sido publicado en las mejores editoriales jurídicas y no jurídicas, y tiene un récord de publicaciones verdaderamente impresionante. A él le envío desde esta emisora el más cordial y grato de los saludos, y lo mismo al decano de la facultad. Ahora sí, pasemos al tema que nos ocupa, que es este invitado tan especial.
Claro que sí, es usted hablaba justamente de tareas titánicas que se han emprendido en distintos aspectos de la universidad, sobre todo en la Facultad de Jurisprudencia, y estamos hoy por hoy con un hombre que a través de su vida enfrentó varias tareas titánicas y con el cual pues nos sentimos muy agradecidos de que nos regalara esta hora de su tiempo para conversar, para charlar sobre su vida, sobre sus memorias, sobre su labor como periodista, como presentador de noticias, como presentador de televisión y como conductor de radio. Estoy hablando del señor Juan Guillermo Ríos, quien para miles y millones de colombianos representa toda una institución de los medios de comunicación. Entonces, quiero darle la bienvenida y quiero agradecerle, Juan Guillermo Ríos, ¿cómo está?
Muy buenos días. Me siento muy contento, muy feliz esta mañana de estar acá en Hoy, Ayer y Mañana de U Rosario Radio, con todos ustedes, con Nicolás, con Juliana Valentina, pero particularmente quiero enviar un saludo a una persona que yo oigo todos los días, porque yo vivo con mi hijo, y mi hijo pone todos los días desde muy temprano U Rosario Radio, y yo me nutro, me alimento de la sabiduría del doctor, del profesor Álvaro Pablo Ortiz. Es impresionante su sabiduría y tiene la característica esencial y fundamental de los sabios, que es sencillo y que habla sencillo, no es rebuscado. Doctor Álvaro Pablo, querido profesor, mi gran saludo y mi admiración siempre.
No, con las mismas palabras le respondo, Juan Guillermo. Mire, le doy los siguientes datos. Su libro, y usted lo sabe mejor que yo, Memorias con Paz, Amor y Buen Genio, ha sido uno de los libros más vendidos en la última temporada en Bogotá y en general en Colombia. Yo empleé la expresión titánica porque me parece que usted a lo largo de su fecunda existencia ha librado varias batallas que merecen ese calificativo. Creo no equivocarme si digo que la primera batalla titánica que usted libró, siendo un niño, siendo después un adolescente, fue contra un medio aparentemente adverso, dado que con una franqueza increíble, y además es todo un honor, usted habla de que proviene de una familia absolutamente humilde. Habla muy bien eso. Ser el resultado de 10, 11 hermanos en un medio humilde es un honor de superación. Y me parece que desde el comienzo sus padres, que Dios los tenga en su gloria, sobre todo a su madre, que tanto hizo por usted con sus oraciones, creo que ella le inculcó algo a usted que es muy valioso y a la vez muy antioqueño también, departamento por el que tengo una profunda admiración. Le inculcó espíritu de lucha desde que usted era un niño. No sé si está equivocado en mi apreciación, querido Juan Guillermo Ríos.
No, profesor. Usted ha hecho un retrato patético, fiel, supremamente fehaciente y diciente de lo que fue mi infancia. Yo soy hijo de una señora que lavaba ropa, doña Cecilia, y de un pintor de brocha gorda. Pintaba casas y me enseñó a mí a pintar casas, porque en las vacaciones, cuando no estaba estudiando en la escuela pública, él me llevaba a pintar casas. De tal manera, profesor y Nicolás y Juliana, que si algún día me quedo sin puesto en el periodismo, pues vuelvo a pintar casas. ¿No le parece?
Usted ya lo hizo, Juan Guillermo, de una manera casi metafísica. Usted, y eso muy poca gente lo hace, usted se dedicó a repintar su casa interior, porque como todo ser humano, usted es un antes y un después. Todos los seres humanos tenemos un antes y un después. Hay gente que persiste aunque tenga el después con el antes. Usted le hizo caso a una voz interior, a una voz que, digamos, lo invitó a pasar de un estado de ser a otro radicalmente diferente, y usted está en esa tarea absolutamente valiente y elogiable desde todo punto de vista. Usted está pintando primorosamente, meticulosamente, los colores, como hombre que está reestrenando su alma y su relación, por lo que no hay que decirlo con pena, porque de pena no tiene nada, su relación con Dios.
Sí, ese es un punto fundamental. Yo, profesor, y Nicolás y Juliana y todos los oyentes de Un Rosario Radio, yo digo algo con gran respeto por los demás, ¿no? Que eso es ante todo un leitmotiv infranqueable, fundamental en el periodismo, el respeto por los demás. Yo digo esto, yo no soy un hombre de religión, porque, vuelvo y lo repito, lo digo con todo respeto, creo que uno no se salva por la religión, uno se salva por la fe y por la fuerza espiritual, por el espíritu. Y yo soy un hombre muy espiritual y de fe, pero no soy practicante religioso. Y me parece que eso hace parte de toda la vida que yo he llevado. Mi madre, desde muy joven, pues nos enseñó los valores éticos, morales y, por supuesto, los religiosos. Pero yo, con el correr de la vida, he aprendido que uno, repito, y lo repito con gran respeto por los demás, uno no se salva por la religión, uno se salva por la fe y por el espíritu, por la fuerza espiritual, querido profesor.
Coincidimos en eso, Juan Guillermo. No puedo evitar, antes de que Juliana y Nicolás intervengan, a mi modo de ver, usted aparte de que es un lector voraz, eso yo lo sé, buena fuente, En mi concepto hubo tres libros que lo marcaron profundamente. Un libro y dos vías, digamos lo mejor. Las famosas cartas a un poeta adolescente, Rainer María Rilke, que tuvo en usted un efecto transformador valiosísimo, y haber leído, como usted leyó, con toda pasión y todo detalle, la vida de San Agustín y la vida de San Pablo, que uno también las ha leído y uno descubre algo que a veces a la gente le pasa desapercibido. Nadie puede aspirar a ser un gran santo si antes no ha sido un gran pecador.
Maravilloso, maravilloso lo que usted dice. Y es así, la iconografía espiritual de mi vida es una trilogía que está marcada, por supuesto, por Dios. Y soy un creyente fervoroso de la Virgen Santísima, de San Agustín y de San Pablo. Y de San Agustín y de San Pablo, porque mi vida es muy parecida a la de ellos. San Agustín no era creyente, y su madre, Santa Mónica, se pasó toda la vida orando, como ustedes bien lo saben, para que él algún día encontrara a Dios. Y yo que recorrí los caminos del ateísmo, en mi momento fui ateo, recorrí el mismo camino de San Pablo y de San Agustín. San Pablo encontró a Dios en el camino a Damasco, San Agustín lo encontró a través de Santa Mónica, y mire usted que hoy San Agustín y San Pablo son grandes doctores de la Iglesia y grandes ilustradores de un camino. De tal manera que me encanta que ustedes y nosotros coincidamos en esto, y se lo digo además con una anécdota. A propósito de no perder nunca, mi querido Nicolás, mi querida Juliana, profesor Álvaro Pablo, a propósito de no perder nunca la identidad, le relato rápidamente una anécdota que me pasó. Yo un día estaba en París, yo estudié en París y viví en Bruselas, en Bélgica. Y un día estaba en París y yo dije, voy a ir a un sitio donde yo sabía que justamente a las 11 de la mañana llegaba Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que era su compañera y que fue su compañera toda la vida. Y yo fui porque quería ver particularmente a Jean-Paul Sartre. Y yo llegué temprano a ese café que se llamaba como el café de la Mapol. Tenía dos nombres, la Bohemia y la Mapol. No sé por qué, quedaba en el Cartier Latin, en el barrio latino. Aún queda, aún está, porque la última vez que estuve en París fui y lo visité sagradamente. Y estando ahí, yo me puse a mirar a Sartre cuando llegó, cuando se sentó, y él se dio cuenta. Y se paró y me dijo, ¿quién es usted que me mira tanto? Y le dije, soy un periodista de Colombia, Suramérica, y lo admiro mucho. Entonces, profesor, y Nicolás y Juliana y oyentes, él me dijo esta frase, la Colombia, vous êtes foutus, ustedes están jodidos. Y le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, porque en otra mesa había unos africanos, en París hay, y en Europa hay cantidades de africanos, porque son antiguas colonias de Francia, en este caso que nos incumbe. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, ¿usted ve esos negros? Senoirla, esos negros que usted ve son más dignos y más importantes que ustedes, los colombianos. Y le dije, maestro, ¿por qué? Y me dijo, porque ellos son orgullosos de su identidad. A ellos no les avergüenza ser africanos, ser negros. Y ustedes, los colombianos, tratando de ser lo que nunca quieren ser, y tratando de ser lo que no quieren ser, olvidan su identidad. Y lo que uno no puede perder nunca en su vida es su identidad. Y esa frase, profesor y oyentes, Juliana y Nicolás, me quedó sonando toda mi vida y no la olvido. No perder nunca mi identidad, mi origen.
Es cierto. La frase es una frase admirable, es una frase sobre todo de una profundidad enorme. Sí. Yo ya le confieso que le voy a plagiar la anécdota y la voy a utilizar a favor mío.
Pero por favor, y no hay regalías.
Hay regalías desde la fe y desde el espíritu, que es lo que realmente nos hace seguir viviendo.
Así es. ¿Iba a preguntar, Nicolás?
Sí, así es. Juan Guillermo, hablemos un poco entonces de ese contexto, de cómo usted llega a Europa, porque justamente estamos hablando con el profesor Álvaro Pablo de un hombre que nace en la humildad, que nace en Antioquia, es a través de las condiciones que muchos colombianos, que la gran mayoría de colombianos a veces han tenido que afrontar, de la dificultad, y como un hombre que nace en este contexto termina conociendo a Jean-Paul Sartre y termina llegando a París. Y también quiero preguntarle entonces precisamente por esas relaciones que usted en algún momento inicia con personajes como el gran Alfonso López Miquels.
Pues, Nicolás, oyentes, eso está muy bien narrado en el libro que escribió mi hijo Andrés Ríos, que se llama Memorias con Paz, Amor y Buen Genio, y que es una historia de periodismo y de superación, y que, como ustedes saben, fue editado por El Tiempo, por la casa editorial El Tiempo. Y tengo que decir con un orgullo apacible que el dato que me dieron el sábado a las 6 de la tarde es que el libro está agotado en casi todas las librerías de Colombia. Y ese es otro honor que no merezco, porque los oyentes están siguiéndome a través de un rosario, y muchos pueden tener el libro, otros que todavía que no lo tienen, pero el libro es un retrato fiel, es un retrato de lo que soy, sin estridencias. Pues lo refleja así. Quiero contarles algo. Fui golpeado por un cáncer supremamente mortal. Estuve en coma alrededor de 4 meses, un poco más. Es decir, yo fui y volví. Y cuando volví, yo me desperté y recordé que todo lo que soñé en el coma era que me querían, que había una mano que me quería hundir permanentemente en el mar, y yo trataba de salirme y de librarme de esa mano, y esa mano me hundía como queriéndome ahogar, queriéndome sepultar en el agua. Y de repente otra mano me sacó y me lanzó, y cuando menos pensé, yo me encontré frente a un lago apacible, a un lago radiante, y frente a mí, al lado del lago, había una luz esplendorosa, y me desperté después de estar prácticamente muerto más de 4 meses. Eso también es algo que no olvido, porque uno no debe olvidar que uno hoy está y mañana no. Precisamente quiero rendirle un homenaje a dos personas que fueron muy cercanas a mi vida en diferentes épocas y que hoy están muertos, que murieron en las últimas 2 semanas. Nuestro colega querido Javier Ayala, que murió el viernes, después de superar un COVID. Ojo a eso. Javier estuvo internado en la clínica, superó el COVID y se murió, después de superar. Y un músico integrante de los Rolling Stone, un grupo que me apasiona, Charlie Watts, que también se nos fue.
Claro que sí, es importante siempre tener vivas en las memorias a estas personas que sin duda alguna marcaron un antes y un después dentro de sus medios, ¿no? Dentro de lo que hacían y les apasionaba hacer, y dentro del mundo, siempre aportando lo mejor de sí. Guillermo, usted ha aportado mucho a los medios de comunicación colombianos, primero como en radio, después en televisión, y yo creo que pues a nuestros ciberoyentes les interesa escuchar de su viva voz justamente eso, esos aportes y esos inicios. ¿Cómo inició usted justamente en los medios de comunicación?
Sí. Quería comentar algo antes de que se me vaya, y es que el profesor Álvaro Pablo mencionó a Rilke, Rainer María Rilke. Yo soy un lector de Rilke y lo he seguido, tengo todas sus obras, he investigado mucho sobre él y aprendí de él una frase que yo la dejo también como motivo de reflexión a los oyentes de U Rosario Radio. Esa frase es: no busques respuestas externas a tus problemas internos. Nosotros somos muy dados a achacarle la culpa al otro. Recordemos a Rainer María Rilke: no busques respuestas externas a tus problemas internos. Y refiriéndome a lo que me pregunta Nicolás, no, yo trabajaba en Caracol en Medellín, ahí empecé mi carrera en una emisora de Caracol en Medellín que se llama, porque todavía existe, Radiovisión. Y yo tenía afinidad con muchas cosas que tenían que ver con el periodismo, pero nunca me había decidido por el periodismo. Profesor Álvaro, Juliana y Nicolás, y a los oyentes, yo quería ser médico. Mi gran sueño en mi vida fue ser médico, pero por las circunstancias económicas de mi familia, pues yo terminé la primaria en una escuela pública y la secundaria me la pagó una familia rica de Medellín, la familia de Noemí Sanín. Yo conocí a Noemí Sanín cuando era una niña, como yo, y su familia me pagó el bachillerato en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Yo, que vivía en un barrio de las laderas de Medellín, el barrio Villahermosa, yo estudiaba en una de las universidades más exclusivas y oligárquicas de Medellín, como era la Universidad Pontificia Bolivariana de la época. Entonces, cuando uno ve eso, llega a una conclusión, y es otra que la dejo en el programa para todos sus oyentes: la pobreza no es disculpa para nada. Ser pobre no es disculpa para no alcanzar el éxito. Quien no alcanza el éxito es porque ha tenido algún tropiezo y no lo ha superado. Toda adversidad se supera.
Sí. Yo, Juan Guillermo, para nadie es un misterio, pero claro, las nuevas generaciones no están tan bien empapadas, que usted para la década de los 80 había conquistado lo que cualquier ser humano querría conquistar igualmente: fama, poder, amistades igualmente poderosas. Yo simplemente le hago una pregunta: ¿esa fama, esos éxitos, esos triunfos merecidos en enorme proporción, ¿en qué lo afectaron negativamente?
Profesor, oyentes, al día de hoy yo pienso que la fama no existe. La fama es un espejismo. Y al día de ayer, por lo que viví, la fama es una enfermedad mortal. La fama te puede llevar a la muerte. Entonces, uno tiene que aprender que uno es un ser común y corriente. Los periodistas no somos seres superiores. Los periodistas no somos diferentes a nadie más. Somos iguales. Somos exactamente iguales a una persona de la calle que se despierta a las 4 de la mañana a coger el bus para trabajar a las 5 y que empieza a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, 8, 10, 12 horas. Los periodistas, y lo digo con gran respeto, tenemos que bajarnos del pedestal. Nosotros no somos Dios, no somos la verdad revelada. Tenemos que vivir de la verdad, porque la noticia nace en la verdad. Si nos atenemos, profesor Nicolás, Juliana y oyentes, a la definición de noticia. Noticia es todo aquello que, siendo cierto, decir la verdad, merece ser conocido por la comunidad. Y que desde luego en medios audiovisuales como la radio y la televisión y en internet también, como estamos ahora, se presenta con dicción, tono y ritmo. Pero una cosa esencialmente fundamental: los periodistas no somos seres superiores. Y entonces, trabajando en Caracol Medellín, supe que habían secuestrado en Manizales a uno de los prohombres de la época. Era Fernando Londoño, y Londoño, padre del actual exministro Fernando Londoño, que tiene también un programa radial como el de ustedes. Y como yo trabajaba en Caracol en Medellín, cuando supe que lo secuestraron, yo hablé con mi director, que en esa época era otro gran periodista que me dejó unas enseñanzas extraordinarias, Miguel Zapata Restrepo. Y uno no olvida nunca a sus maestros, a sus profesores, al que le enseña, al que le da la mano. Y Miguel Zapata Restrepo, que fue el periodista más importante que tuvo Antioquia en su momento, cuando supo que yo estaba ahí, él me dijo, vengas a trabajar conmigo. ¿Y por qué él me dijo eso? Porque en la época en que yo estaba estudiando, en la Universidad de Antioquia, yo estudiaba en una, cuando terminé el bachillerato, yo terminé el bachillerato en el nocturno de la UDA, de la Universidad de Antioquia, y para poder empezar una carrera en esa época había que hacer un año que se llamaba Estudios Generales. Entonces yo entré a Estudios Generales y trabajando estudiando en la universidad, en la UDA, yo tenía un grupo juvenil que se llamaba los Speedies del Twist. Speedies porque en esa época había un cantante mexicano que se llamaba Manolo González y que tenía una canción que era éxito que se llamaba Speedy González. Era la generación de Enrique Guzmán, César Costa, bueno, una cantidad de cantantes mexicanos y argentinos que hicieron colonización cultural, musical en Colombia. Y entonces, Radio 15 era dirigida por Alfonso Lizarazo, que hoy vive, está en Barranquilla. Y Lizarazo me permitió hacer en Radio 15 de Medellín, que pasaba simultáneamente por Radio 15 de Bogotá y de Bucaramanga, un programa que se llamaba Debates de la Juventud. Yo inventé el nombre. Cuando unos minutos antes de que saliéramos al aire, el Nelson Duarte de la época o sea, el control máster me dijo, ¿cómo titulo el programa? Yo le dije, ¿cómo lo ponemos? Pongámoslo Debates de la Juventud. Y ese programa duró solamente 3 emisiones. ¿Por qué? Porque en la tercera emisión, como era un debate, yo confrontaba personalidades fuertemente opuestas. Entonces enfrenté a Gonzalo Arango, que era el líder del nadaísmo, fundador del movimiento nadaísta. Para los oyentes que no conocen ese movimiento, porque son muy jóvenes, sé que el profesor Álvaro muy seguramente hará una referencia pedagógica a eso. Entonces, enfrenté a Gonzalo Arango con el comandante de la policía de la época, porque en esa época, como ahora, había también una cantidad de manifestaciones y los jóvenes salían a la calle, etcétera, etcétera. El programa fue tan absolutamente emotivo y violento verbalmente, que hubo un momento en que se pararon de la mesa y casi se dan. Entonces me cerraron el programa. El programa Debates de la Juventud duró 3 meses. Fue la primera vez que me sacaron. A mí me han sacado ya varias veces de los medios y esta fue la primera vez. Y cuando salí de Caracol, un poco triste, yo me encontré a don Miguel Zapata Restrepo y me dijo, oiga hombre, supe que lo sacaron. Le dije, sí, don Miguel, pero me da una alegría conocerlo. Me dijo, no, véngase a trabajar conmigo. Empiece acá en el radioperiódico Clarín, que tenía un eslogan, Clarín dice lo que otros callan. Y ahí empecé mi carrera periodística en Caracol Medellín. Y el 7 de agosto de 1970 empecé mi carrera periodística en Caracol Bogotá. Ahí empecé, que me mandó a llamar por el cubrimiento que hice del secuestro de Fernando Londoño en Manizales, don Timoleón Gómez, que era el director de Caracol de la época.
Pues le quiero proponer algo a usted y a todos nuestros ciberoyentes, es que escuchemos un fragmento de una de las tantas entrevistas que Juan Guillermo hizo en radio como en televisión, y es una entrevista que justamente ya que usted hablaba de todos estos problemas de censura, que acarrió algunos problemas y tal vez podamos hablar de ellos más adelante. Estoy hablando de su entrevista al comandante del M-19, Jaime Bateman Cayo.
Entonces, en adelante, ¿usted qué va a hacer? ¿De qué va a vivir?
Yo no, esa pregunta no me la hago, porque yo voy a seguir al frente del puesto que creo que debo mantener.
Cuénteme una cosa, comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted?
Ni 5 centavos.
¿Entonces cómo vive? ¿De qué vive? ¿Cómo mantiene a su familia?
De lo que viven cientos de compañeros que luchan en el país.
No vaya a decir que de mística viven, no, tienen que vivir de algo.
No, pues la organización obtiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades de la organización. La organización nos da a cada uno para mantenernos.
¿A usted cuánto le dan, por ejemplo?
No me dan ni 5 centavos porque yo estoy en una estructura militar. Yo no vivo solo, ni vivo con mi familia. Yo vivo dentro de una estructura militar. Estructura tiene un presupuesto y ahí comemos y ahí vivimos y ahí viajamos y ahí hacemos todo en colectivo.
¿Cuánto es el presupuesto? ¿Eso cambia cada 6 meses o qué? ¿Cómo es la cosa?
Según...
Pues, no, lógicamente que no. Quisiera preguntarle justamente... hacerle dos preguntas. La primera es, entre todos los personajes que usted ha podido conocer, de todas las personas que usted ha podido entrevistar, ¿cuál ha sido esa entrevista que usted guarda con mayor afecto? Iniciamos por esa pregunta y después le suelto la otra.
En el periodismo cada entrevista es diferente. En el periodismo no hay entrevistas iguales. Como dice una frase del poeta, uno nunca se baña en la misma agua del río 2 veces. Si usted se baña en un río una vez y luego otra vez, son aguas diferentes porque el agua del río corre. Entonces yo aprendí también eso en la vida. Uno nunca se baña con la misma agua del río dos veces. Entonces, Pues Nicolás, las entrevistas son diferentes. Y las entrevistas son como los hijos de los periodistas. Uno a todas las entrevistas las quiere. Hay una entrevista que me marca mucho, porque esa entrevista también marcó mi vida. Yo estaba trabajando en Caracol Radio y mi director era Yamid Amat. Y un día supimos que el Papa le iba, el Papa Juan Pablo II de la época, le iba a imponer el capelo cardenalicio a dos obispos colombianos, que eran Darío Castrillón, que era obispo de Pereira, y Monseñor Alfonso López Trujillo, que era arzobispo de Medellín, ambos muy polémicos. Pero tanto Castrillón como Monseñor López Trujillo se lograron enquistar, yo no diría incrustar, se enquistaron, se metieron dentro de la burocracia del Vaticano y la manejaron. Y la manejaron a tal punto es que en esa época, por primera vez en la historia de Colombia, Colombia tuvo tres cardenales, que eran Aníbal Muñoz Duque, que era el arzobispo de Bogotá, Darío Castrillón, que venía de ser, como he dicho, arzobispo de Pereira, y Alfonso López Trujillo, que era el arzobispo de Medellín. Entonces eran personas supremamente influyentes en el Vaticano. Cuando yo estaba en el Vaticano, estaba en Roma, fui a saludar a Darío Castrillón, que era arzobispo y que le iban a imponer el capelo. Y yo le dije, ay, monseñor, yo quiero entrar al Vaticano, yo quiero estar con usted ahí presenciando eso. Entonces él me dijo, mire, allá al Vaticano no puede entrar ninguno que no sea un cardenal, un empleado debidamente registrado o un sacerdote que tenga cita especial. Me dijo, sin embargo, mire, vístase todo de negro y nos vemos a la entrada del Vaticano a las 9 de la mañana. Yo fui, compré un vestido y me puse todo negro, parecía un seminarista. Y preciso, entré, escondí la grabadora y cuando iba a entrar, yo dije, yo no puedo sacar mucho la grabadora cuando esté adentro del Vaticano, la grabadora de reportero. Entonces puse la grabadora en grabación, pero le puse pausa, de tal manera que cuando yo iba a empezar el reportaje, si se me daba, lo único que tenía que hacer era quitarle pausa. Bien, hubo la ceremonia con el Papa, yo logré entrar, yo entré con los obispos que ya mencioné, colombianos. La guardia suiza me vio vestido de negro y pensó que yo era un seminarista, y pase, 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 me decían en italiano. Y cuando de repente estaba frente al Papa, el Papa hizo su ser.
Tuvimos un pequeño inconveniente. Pues estamos aquí con Juan Guillermo Ríos, una de las voces más importantes de la radio. Por favor, Juan Guillermo, continúe.
Ahora sí me oye, Nicolás.
Sí, perfecto y claro.
Bueno, entonces, de repente apareció el Papa y yo dije, no, yo lo tengo que entrevistar, y saqué la grabadora. Y yo tengo fotos acá en la casa, donde estoy con la grabadora, y los guardias del Papa prácticamente me ahorcan, me ponen la mano en el cuello y yo con la grabadora encima. Me da pena ser tan vanidoso que yo diga esto, es un ejemplo de la reportería, y yo con la grabadora. Bueno, y entrevisté al Papa y le dije, Papa, su santidad, por favor, un mensaje para Colombia. y lo que era un mensaje se convirtió en una entrevista de 25 minutos. Yo salí feliz del Vaticano, me fui para el hotel y dije, voy a pedir una llamada a Bogotá. Llamé a Caracol en Bogotá, le dije, páseme a Yamid más urgente. Le dije, Yamid, entrevisté al Papa. Yamid se metió al estudio y puso lo que en radio se llama un extra, en un noticiero, extra. Caracol, extra, una noticia extraordinaria. Y Yamid además dijo, atención, le damos cambio a Juan Guillermo Ríos en el Vaticano, que acaba de entrevistar al Papa. Juan Guillermo, ¿qué le dijo el Papa? Y yo dije, sí, señor, entrevisté al Papa y me dijo esto. Silencio. Y él me decía, ¿qué pasa con el sonido? Le dije, no, ya, aquí está el Papa. Y la grabación no salía. Yo decía, ¿qué pasó? Otra vez, Juan Guillermo, ¿qué pasa con la entrevista con el Papa? Nada que salía. Pues, profesor Álvaro, Nicolás, Juliana, oyentes, se me olvidó quitarle la pausa a la grabación. Enfrente del Papa, por la emoción que yo tenía, y se me olvidó quitarle la pausa a la grabadora. Imagínense, cuando vine a Bogotá, ya se imaginarán la vaciada que me metió Yamid Amán.
Tremenda esa historia.
Si me permite usted un segundo, acá en el libro, Memorias, Compás, Amor y Eugenio, acá está la foto, está el Papa, está el cardenal López Trujillo y estoy yo con la grabadora al lado del Papa, casi en el hombro. Aquí está la foto, en el libro.
Tremenda esa historia, hombre. Muy fuerte. Juliana, no sé si usted quiera preguntar en estos momentos.
Sí, yo he estado como callada en esta entrevista, pero es que estoy pasmada de las historias que nos cuenta Juan Guillermo Ríos, y es que yo le voy a confesar algo al maestro, y es que no he logrado conseguir el libro. Me voy yo a Buscar Libre hace como una semana, y habían 10 unidades, refresco la página y hay 5 unidades. Es increíble cómo se vende como pan caliente ese libro, y es que justamente ayer le decía yo a Nicolás, que Juan Guillermo Ríos es casi que la memoria viva del periodismo de los 80, y es una cosa de no creer que incluso Gabo, según Melena, y ahorita Juan Guillermo me responderá, Gabo llamaba a Juan Guillermo Ríos para enterarse de qué estaba pasando en el país. Y yo si quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que usted ha estado casi que en los momentos históricos, en el tomo de Palacio de Justicia, en la entrevista a Jaime Bateman que le acabamos de poner, ¿cuál cree que fue su participación en la paz en el gobierno de Betancourt? ¿Y cuál cree que es ahorita como su posición frente al proceso de paz y frente al periodismo nacional?
Juliana, rápidamente, yo tuve la fortuna de que Gabo me bendijo con su amistad. Gabo a veces me llamaba desde París 3 y 4 veces diarias a preguntarme cosas. Yo tengo una anécdota con Gabo y con Enrique Santos Calderón. Mire, Juliana y Nicolás y profesor Álvaro, estamos en París y estamos almorzando, salimos de almorzar y salimos a la calle, y entonces yo les dije, pasemos rápido a la otra acera, y yo me adelanté y fui a cruzar la calle cuando de repente vi un carro encima. Y yo dije, me pisó este carro. De repente sentí un agarrón en el cuello, en la camisa, en el cuello, y ese agarrón me tiró y yo caí. Ese agarrón fue de Gabo, que me tiró para atrás y me salvó la vida. Y yo tengo todos los libros de Gabo dedicados por él, pero hay uno que tiene esta dedicatoria. A mi hermano, porque él me decía, ¿qué hubo, hermano? Usted es mi hermano. Él me decía, a mi hermano Juan Guillermo Ríos, a quien morí, a quien salvé, a mi hermano Juan Guillermo Ríos, a quien salvé de morir en un accidente de tránsito en París. Esa es la anécdota, Juliana.
Yo quisiera, Juan Guillermo, yo quisiera formularle una pregunta muy diferente. Definitivamente ha habido mujeres en su vida que han sido, por su impronta, definitivas. Su madre, que yo me atrevería a guardar proporciones a compararla con Santa Mónica. Y lo digo porque cuando usted carecía de fe, ella nunca perdió la fe en usted. Y aunque sé que usted quiere a todos sus hijos por igual, como debe ser además, Saray ocupa un lugar especialísimo. ¿Por qué no nos habla un poco de Saray?
Mis hijos son mis consejeros. Andrés, que vive en Medellín y que es periodista y el escritor del libro, es un consejero extraordinario. Juan Sebastián, que como ustedes saben está con ustedes en el alma mater, es otro consejero extraordinario. Saray, que es la única hija de los tres, que es politóloga y economista de la Universidad de los Andes. Y aunque ustedes a veces lo duden, o los oyentes, mis dos nietos, Mariana, que es hija de Andrés, y Juan Nicolás, que es hijo de Sebastián, a su manera también son mis consejeros, porque en su lenguaje y en sus ojos, a su manera, me dicen cosas. Entonces, yo no diría que tengo una persona en especial, sino que todos en su momento y todos a su manera me enseñan. Además, porque profesor y Nicolás, Juliana, los hijos son como las mujeres. Los hijos regañan con los ojos. Cuando una mujer lo va a regañar a uno, lo regaña con la mirada. Y los hijos a veces son así. Yo me nutro de todos ellos en su sabiduría y de sus regaños con su mirada.
Es que lo preguntaba Juan Guillermo porque una de las páginas más bellas en esta coautoría suya con su hijo Andrés, Saray se toma muy en serio, magníficamente en serio, el papel de enseñarle incluso a usted a volver a hablar. Entonces, claro, yo desde el comienzo dije que usted quería a todos sus hijos por igual, como debe ser, repito. Pero Saray fue como una especie de hada, ¿no?, con esa capacidad de encantamiento. Ella sí que lo regañaba con los ojos, le enseñó nuevamente a leer, a hablar y a escribir. Es que es una cosa que a mí me estremeció.
Así es, profesor. Cuando yo volví del coma, yo volví sin habla, sin audición. Yo no podía oír y yo no podía hablar. Yo me demoré un año para recuperar el habla y la audición completa. Y sin memoria. Yo regresé del coma sin memoria. Entonces, Saray iba y me visitaba. Y ella iba los viernes y los sábados y los domingos. Entonces, ella seguramente, en su sabiduría de niña, se daba cuenta que yo no tenía memoria. Y me volvió a enseñar a leer. Me volvió a enseñar a escribir. Yo tengo ese cuaderno con las planas que me ponía ella. Ella me decía, hoy hacemos la plana de la A. Y yo ya un adulto, y ella me decía, hoy hacemos la plana de la E. ¿Cuál es esta? La A, la E, la I, la O. Y me ponía planas. Y cuando yo las hacía mal, ella me decía, las hiciste mal, pero tranquilo, las repetimos, que no importa. Otra vez, empecemos. Y así recuperé la memoria. Así volví a hablar y así volví a aprender a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. Volví a aprender a escribir con planas. Esa es una anécdota de mi vida que no olvido nunca, nunca.
Además, bueno, además, yo noto que todos sus hijos tienen madera de escritores. Tanto Andrés como Sebastián como Saray tienen un magnífico estilo. Se lo digo sin falsas modestias. Su libro es un libro que cuando uno lo adquiere, y yo tuve la fortuna de adquirirlo, porque realmente, como dice Juliana y usted mismo, está agotado. Yo sí me apresuré y lo conseguí, me lo leí de un solo tirón como acostumbro, pero después lo he ido leyendo entre líneas y es un libro verdaderamente cautivante, refrescante, ejemplarizante para esto que todavía son tiempos de pandemia.
Mil gracias, profesor. Que una persona como usted diga eso sobre el libro y sobre mi persona, me compromete más aún con la vida, pero mucho más, y se lo agradezco mucho. Como le digo, yo lo escucho a usted todos los días por la mañana y aprendo. Es una sabiduría impresionante, impresionante. Gracias por enseñarme.
Y le digo a usted lo mismo, porque se nos ha olvidado mencionar que usted, aparte de asesor, ha sido docente de largo aliento en la Universidad Sergio Arboleda. Entonces estamos hablando entre colegas.
Sí.
Y entonces a usted le digo exactamente lo mismo, Juan Guillermo. Gracias por seguir enseñando.
No, y tanto para usted, querido profesor Álvaro Pablo, como para Juliana, como para Nicolás, me encantaría mucho dedicarles el libro, poner una dedicatoria y que quede ahí para la historia. Eso me encantaría.
Nosotros estaríamos muy agradecidos con ello.
Sí.
Ya tenemos que ir cerrando. Quisiera que para finalizar, muy brevemente, en menos de un minuto, su merced, Juan Guillermo, maestro, ¿qué mensaje y le daría a los jóvenes periodistas y a los jóvenes en general en Colombia?
Nicolás, Juliana y profesor Álvaro Pablo. Pues yo no soy quien para dar consejos, porque yo todavía soy un aprendiz. Soy un aprendiz del amor y de la vida. Pero si algo tengo para decirles es que lean mucho las reflexiones que hay en la parte final, en la última hoja del libro. Yo quiero que cuando yo muera haya una lápida que diga: aquí yace Juan Guillermo Ríos, profesión periodista. Porque eso soy yo, eso he sido y eso quiero ser toda la vida, periodista. Así como los médicos son los que son los que nos miran el cuerpo humano, los médicos son los médicos del estómago y del cuerpo humano por dentro y por fuera. Los periodistas somos los médicos de la sociedad. Los periodistas sabemos de qué está enferma una sociedad. Y decirles solamente una frase: que no importa cuán fuerte sea la tempestad en el ojo del huracán, no importa cuán fuerte sea la tempestad en el ojo del huracán, toda adversidad se vence con la fuerza de la fe y con la fuerza del espíritu. No lo olviden nunca. No hay adversidad que no se venza con la fuerza de la fe y con la fuerza del espíritu. Un gran abrazo. Estuve feliz acá en Un Rosario Radio con Juliana, con Nicolás y con ese portento de sabiduría y de sencillez que es el profesor Álvaro Pablo.
somos
pues nosotros. Muchas gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y que nos hubieran acompañado en este espacio. Recuerden que este programa pues queda en Spreaker, en Spotify y Deezer, y que estaremos muy atentos a sus comentarios en redes sociales. Estuvo en el control Master Nelson Duarte y todos bajo la dirección de Sebastián Ríos. Les agradecemos su presencia y nos escucharemos en una próxima ocasión.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.